Es La Mañana de Federico. Es radio.
Bueno, bueno, bueno. ¡Qué música, claro, qué música!
Hasta la sintonía es buena. Yo considero que son peliculones que me ponen absolutamente en órbita.
Como sonríe Dani Palacios, que es como el ogro bueno cuando sonríe.
Pues ni le he preguntado a la hora de hacer la sección, porque quedé la semana pasada con Juanma, dije... Vamos a hablar de Tom Cruise. Se estrena Fallout la semana que viene, la sexta entrega de Misión Imposible, que además ha sido noticia, entre otras cosas, porque el actor en uno de los rodajes se rompió no sé qué y estuvo a punto de tener un serio accidente.
Pero ¿cómo no se va a romper? Lo raro es que no esté roto.
Todas sus escenas de acción, pues algo le tiene que pasar.
La del avión de la última Misión Imposible es absolutamente espectacular y también ahí creo que la pasaron regular. Entonces dijimos, bueno, pues habrá que hablar. Hemos hablado de Bruce Willis, hemos hablado, nos falta John Wayne, por cierto. Hombre, Clint Eastwood, hemos hablado también. Entonces había que hacer homenaje, como no, a Tom Cruise. Y te lo decía esta mañana, Federico, ha sido avalancha de opiniones en internet, en Twitter, de oyentes que querían comentar sus películas favoritas y para gustos los colores. Hay como 50 películas, pues no hay unanimidad en absoluto, ya te lo avanzo.
Te demuestra lo grande que es Tom Cruise.
Sí,
sí, es verdad.
Y lo vapuleado que
ha sido. Lleva acompañando cuatro décadas y ha hecho tantísimas películas que es imposible decir cuál es su mejor película, porque tiene muchas grandes películas.
Tiene cero
Pasa
Oscars.
Pasa también con Clint Eastwood, ¿eh?
Cero. Oscars, así. Bueno, no tiene ni un premio grande de la Academia.
Yo,
¿tiene
yo siempre
de oro?
He dicho que, desde luego, el de Magnolia es indiscutible. O sea, el papel que hace Magnolia como actor de reparto es el... Vamos, es que es de Oscar. Si la reestrenan, deberían darle el Oscar.
Hay un par en par que le dedicamos a Tom Cruise, Juanma y yo, que terminamos diciendo eso, que a Tom Cruise el Oscar de Magnolia se lo robaron, sí, pero...
Pero vamos, pero es que es tan evidente.
Y sobre todo porque se lo dieron a Michael Caine por hacer de Michael Caine. Entonces...
Michael Caine, que ha hecho el mismo papel desde Alfie, de que fue su primer papel en blanco y negro, que lo han vuelto a hacer ahora en color, pues es el mismo sosazo de Los Muelles de Londres, que es además un sosazo.
Bueno, pues desde Rebeldes, película que nos recuerda en Twitter José Luis Aguilar, o Risky Business, Cristina Munarriz es la que la defiende, hay que decir que la película que le lanza al estrellato es Top Gun.
Es alto secreto.
¿Es qué?
Es alto secreto. Podría decírselo, pero luego tendría que matarla.
Teniente, tengo acceso a los altos secretos. El Pentágono procura que sepa más que usted.
Pues en este caso no lo parece, ¿no cree?
Dígame, teniente, ¿dónde estaban exactamente?
Nosotros...
Puede hacer absolutamente de todo. Luego vendría, Federico, El color del dinero. Cóctel, que la menciona Rebeca Ejido como su favorita, y yo me río con ella porque Rosana esta mañana también decía que era la mejor película
Cóctel,
de Tom Cruise.
No tiene
que tiene momentos, es un barman de Nueva York que va a Nueva York, pero lo que realmente quiere es ser un ejecutivo y está preparándose para montar alguna empresa o...
Sí.
Así, y que al final acaba trabajando de barman con un canalla que es Brian Brown, que le roba las novias y demás, y al final acaba enamorándose de una chica. El que quiere ser rico se acaba enamorando de una chica que es rica, pero él no lo sabe, que es Elizabeth Shue, que la conoce, no sé si en Bahamas o por ahí.
Vamos
y
a ver,
le encantó.
Elizabeth Shue, ¿cómo no va a ser rica?
Claro. La aprende a hacer lo de los cocteleros estos, que aquí en España no se lleva, que tiran la botella.
Perdona,
no
sé si se hacía en Chicote, claro que se ahora que ya, se ¿no? perdió la costumbre, pero que había unos maestros cocteleros que se llamaba.
Porque ahora quieres la copa y no quieres espectáculo.
En Chicote un agasajo postinero con la crema de la intelectualidad.
Bueno, pues también menciona por ejemplo, Charo Moreno o Christopher defienden Rain Man porque dicen que es una película en la que le roba el protagonismo Dustin Hoffman, pero en la que él también hace un excelente papel. Otra película, en 1989, año de su nominación por Nacido el 4 de julio, película que por ejemplo recomiendan Antonio J. O. Emilio y que también le deja sin el Oscar de la Academia.
¿Crees en esto, verdad, mamá?
Aquí no te quiero.
Tú crees
si
en esto, pero yo no.
Que irte de aquí.
He dejado de creer en Dios.
Vete a
él solo pasó tres
no
días de agonía. Yo tengo que cargar con esto el resto de mi vida. Ojalá estuviera muerto como él.
No sabes lo que dices.
La cuestión es que no estoy muerto. Estoy condenado a vivir. He de vivir atado a esta silla de ruedas para que os acordéis de Vietnam. No queréis saber nada, os negáis a vernos, nos tenéis ocultos.
Luego vendrían Días de Trueno, Nicole Kidman, Federico, haciendo ahí de pareja en la vida real y en la vida imposible. Aníbal Lecter es el oyente que le ha gustado esta película. Rueda también Algunos hombres buenos. Es Manuel Reigada quien nos la recomienda.
Esa ya no está mal, ¿eh? La película es una sólida película. Además, aguanta el tiempo, ¿eh?
Sí, aguanta el tiempo. Tiene un par de escenas que todo el mundo recuerda. Ordenó usted el código rojo. Y luego es guión de Aaron Sorkin, que es, sí que es verdad que es muy Aaron Sorkin porque tiene diálogos muy afilados, muy buenos.
Muy
Otra cosa que hemos hablado siempre de la química que tiene con sus compañeras de reparto, con sus partners. Aquí, pero, fíjate, con Demi Moore, que no llega a haber ningún momento ni beso ni nada, pero esa cierta tensión sí que está conseguida.
Sí, tiene un poquito.
Pasará algo, nunca llega a pasar nada.
Es que Demi Moore es... le gustan raros.
Claro.
Sí.
Verdad, ¿eh?
Sí.
Si da tiempo, luego te cuento la última de Demi Moore con Bruce Willis.
No,
la he visto.
Un monólogo de humor,
la he visto,
que
la
se
he
ha
visto.
Malinterpretado.
La he visto.
Y era divertidísima ella.
Sí, es divertidísima.
Pero se las tira... doblada.
Ahora,
sí.
A mí divertido y todo me dice eso y se acuerda, ¿eh?
No, ya andamos, estamos en los años 90, ya estamos por los 12 millones de dólares por película en Tom Cruise, ¿vale?
No
empezó cobrando bastante menos. En el 93 rueda La Tapadera, otra de las que han comentado. Entrevista con el vampiro.
Buenísimo.
Sí, John Grisham. Es el...
Entrevista con el vampiro, mejor no decimos nada.
Que Grisham luego decayó mucho, pero ahí está.
Sí, sí, está muy bien. Además, es una película dirigida por Sidney Pollack, está muy bien hecha, está muy bien.
Y en 1996, su primera Misión Imposible, dice un oyente que firma como dolorismo.
¿De qué año
que
es? 96.
La primera Misión Imposible.
Se han pasado 22 años.
Que cada vez se eleva más la olla y por eso cada vez le gusta más esta saga. Inmediatamente después, rueda también en esa línea Jerry Maguire, otra película con parecido resultado. Es que canta en esta escena, ¿os acordáis de Jerry Maguire? Demuestra que también es capaz de mover los labios.
Los actores americanos cantan, bailan,
Y entonces la pregunta que nos hacemos ahora es ¿por qué hizo Eyes Wide Shut si un segundo después hacía Magnolia?
Bueno, pero hay que decir que la película no es mala, Eyes Wide Shut.
Yo la he defendido siempre. A mí
siempre
me parece
me
un tema curioso.
Es una
pero
película que tiene... ahora que están todo con las sombras de Grey, tiene mucho más morbo.
Pero creo
esta,
que él está horroroso.
¿Dónde va a parar?
Creo que es uno de sus
pero porque
él,
ella
con
está,
ella.
Porque ella es imposible.
Horroroso
ella,
papel.
Yo no he visto a nadie que vaya a un encuentro sexual con tal tensión no resuelta. O sea, ella está cuando le toca la espalda... parece que se va a romper.
Es que
dice,
no,
pero vamos a ver, que vienes a una orgía.
No, un matrimonio.
Que parece que va al notario.
No, tú piensas que vas a encontrar un matrimonio en acción en la gran pantalla
no.
Y tienen lo que dice Dani.
Es que no tiene ni química ni con su mujer. Y ha hecho tres películas
Nada.
Y ninguna tiene química. Y ha tenido compañeras muy buenas, pero no consigue...
No, es que aquí además no te lo crees en
ningún
momento.
Pero yo tengo
y la idea es buena y el guión es bueno. Pero...
Para terminar, mencionar Vanilla Sky, Minority Report. Dice Hamster enfurecido que tiene un planteamiento no muy lejano a lo que podría pasar ahora, que te detuviesen por un crimen que no has cometido. El día de mañana, que a mí la vi el
muy
otro
buena,
día y me pareció maravillosa, y te la recomendé. Es esa en la que despierta, él es un soldado, despierta
está
y tiene que revivir
temporal.
Constantemente.
Sí, es el día de la marmota, pero en guerra.
Pero en guerra con extraterrestres.
El último samurái, Collateral, La guerra de los mundos regular,
Collateral
¿verdad?
Regular.
Valkyria.
O sea, yo vi cuando la estrenaron en
también.
América.
Pero a mí me gustó esa película.
Pero fíjate, yo no recuerdo un estruendo igual. Y en el cine, eran muy fanáticos todos, en Miami, agosto, estreno de tal, bueno, no sabes lo que era aquello. Parecía que faltaban los Marines.
Además,
o sea, pero un ruido estremecedor, aquello era tal. Y entonces, la anécdota, como en el fondo es una película casi menor, los del metro son...
Es una película muy pequeña.
Una película pequeñita.
Dentro de las películas de Michael Mann, que es el director, es de sus películas pequeñitas.
Entonces, no te hacía el peso. Pues tú esperabas ahí Top Gun, o sea, un pedazo de helicóptero y tal, el trueno azul, algo así.
Sí,
y entonces se te queda... pequeña la película.
Fíjate.
Sí.
Sí, porque es una película que se ve que es menos presupuesto.
Entonces compensaban poniendo un ruido estremecedor que le ponían el ruido al metro al final.
Y la escena del club, cuando entra en el club, ahí lo maravilloso es que es lo bueno que tiene Tom Cruise, es que realmente te crees que él sea un sicario. Lo has visto haciendo de bueno en todas las películas.
Sí,
bueno,
no, pero
¿cómo
lo
se
ves?
Mueve? ¿Cómo maneja las armas?
Todo.
Y ahora con esa cara de mala leche, y dices, ¿te crees que este tío ha venido de no sé dónde? No sé qué parte del mundo.
Que es muy buen actor.
Y Tropic Thunder, para terminar. Sí. Ese baile que se marca tan divertido y también tan caracterizado demuestra efectivamente que
todo. Encima tiene sentido el humor.
Que puede hacer lo que quiere. Hacemos, si te parece, una pausa brevísima y nos cuenta Dani su favorita. Y tú, que no te has mojado todavía.
Yo, Magnolia, ya lo he dicho.
Es Radio.
Top Gun.
Es que la música es maravillosa.
El grupo se llama Berlín.
Sí, Berlín, Take My Breath Away.
Es que buena es.
Sí, sí.
A ver, ¿cuál te quita a ti la respiración, Dani?
A mí Top Gun me gusta muchísimo. Sí. En aquella época todos los niños querían ser pilotos después de ver Top Gun. ¿Cuántos chavales apuntaron a una escuela de vuelo o algo para intentar ser como Maverick?
Hasta Luis Miguel hizo la versión del incondicional en plan Top Gun. Y ahí salió el lado gay, que después de Ben-Hur yo creo que lo más gay. Nunca se ha visto tanta lencería masculina como en Top Gun.
Y la Raiva Aviador.
La Raiva Aviador, sí. Bueno, Quentin Tarantino tiene una tesis sobre esta película que la explica en la película a la perfección. Efectivamente, que dicen que es una película que es totalmente gay, que realmente cuenta la historia de amor de Maverick y Iceman. O sea, eso es la realidad.
Ella es Kelly McGillis.
Kelly McGillis, sí.
Sí.
Que ella hacía... es Val Kilmer, Fede.
Bueno, ella es un hombre muy guapo.
Sí, es muy masculina. Sí. Es que yo...
Hombre, la que hace con Harrison Ford.
Sí, Único Testigo.
De un Único Testigo, que sale de una Amy's.
Morena.
Ahí. Una Amy's que se pasa la vida desnudándose.
Sí,
claro,
sí, además se pone desnuda delante de... Eso no se lo cree nadie.
Pero limpia, ¿eh?
Muy limpia. Sí, sí, la va
pero
bien.
Siempre son más feitas que él. Ella es la guapa, como dices tú.
No, ella... sí. La guapa es
en La Momia, la protagonista es absolutamente
es que nadie se acuerda de la protagonista, la compañera. Sí, sí. Pero eso le pasa a muchas películas.
O sea, que Top Gun, y una más.
A mí me gusta, voy a defender Misión Imposible 1, ya no solo como es la iniciadora de esta saga, sino como obra maestra de película de acción, por una cosa muy sencilla. Tiene dos o tres escenas sensacionales que juega el suspense de manera soberbia, porque detrás de las cámaras está Brian De Palma, que sabe lo que hace. Y luego, es una película de acción sin apenas tiros. No se disparan en la película. No hay escenas de acción con disparos. Anda. Son persecuciones.
Amplían el público de esa manera, claro.
Hay una escena final con el tren, metiéndose por el túnel, con el helicóptero, pero no hay disparos. La gente no dispara. Y eso todavía le da más valor a la película, en el sentido de que una película de acción
muy
trepidante,
eso es muy Hitchcock,
sin que haya ningún disparo, muy Hitchcock,
que
muy
y
muy
que
de
yo
Palma,
creo que influyó en los siguientes James Bond. Que hizo que les se metieran un poco de caña en ese sentido.
Es que al final la saga de Misión Imposible se ha convertido como en una saga paralela a James Bond, porque tiene incluso la misma estructura. Una escena de inicio espectacular, luego ya comienza una trama nueva y luego varias escenas hasta que al final concluye todo en una escena grandísima. Como son las películas de James Bond, claro, por supuesto. Sí.
Bueno, pues yo creo
pues
que...
Pues oye, ya solo nos queda... Claro, fíjate, si nos vemos todas las Misiones Imposibles...
Que ya son 6, que son muchas.
Son muchas, muchas.
Pues vamos a engordar, Federico, si no
pues
nos
sí,
movemos.
Pero pues para los remordimientos, lo que no se puede evitar, al menos mitigar un poco el estrago del vicio. Lo único morado bueno es el maíz morado.
Sin violines.
Sin violines, que magras.
De mundo natural.
Hasta mañana.
Es Radio.